El fardo. Allá lejos, en la línea como trazada con un lápiz azul que separa las aguas y los cielos, se iba hundiendo el sol con sus polvos de oro y sus torbellinos de chispas purpuradas, como un gran disco de hierro candente. Ya el muelle fiscal iba quedando en quietud. Los guardas pasaban de un punto a otro, las gorras metidas hasta las orejas, dando aquí y allá sus vistazos, inmóvil el enorme brazo de los pescantes. Los jornaleros se encaminaban a las casas. El agua murmuraba debajo del muelle y el húmedo viento salado que sopla de mar afuera a la hora en que la noche sube, mantenía las lanchas cercanas en un continuo cabeceo. Todos los lancheros se habían ido ya, solamente el viejo tío Lucas, que por la mañana se estropeara un pie al subir una barrica a un carretón y que, aunque cojín cojeando todo el día, estaba sentado en una piedra y con la pipa en la boca, veía triste el mar. «¡Eh, tío Lucas! ¿Se descansa?»
«Sí pues, patroncito».
Y empezó la charla. Esa charla agradable y suelta que me place entablar con los bravos hombres toscos que viven la vida del trabajo fortificante, la que da la buena salud y la fuerza del músculo y se nutre con el grano del poroto y la sangre hirviente de la viña. Yo veía con cariño a aquel rudo viejo y le oía con interés sus relaciones. Así, todas cortadas, todas como un hombre vasto, pero de pecho ingenuo.
«¡Ah! ¿Con que fue militar?
Ah, ¿con que de mozo fue soldado de Bulnes?
¿Con que todavía tuvo resistencia para ir con su rifle hasta Miraflores?
Y es casado, y tuvo un hijo, y...»
Y aquí el tío Lucas.
«Sí, patrón.
Hace 2 años que se me murió».
Aquellos ojos chicos y relumbrantes bajo las cejas grises y peludas se humedecieron entonces.
¿Que cómo se murió?
En el oficio, por darnos de comer a todos, a mi mujer, a los chiquillos y a mí, patrón, que entonces me hallaba enfermo.
Y todo me lo refirió al comenzar aquella noche, mientras las olas se cubrían de brumas y la ciudad encendía sus luces.
Él, en la piedra que le servía de asiento después de apagar su negra pipa y de colocársela en la oreja y de estirar y cruzar sus piernas flacas y musculosas, cubiertas por los sucios pantalones arremangados hasta el tobillo.
El muchacho era muy honrado y muy de trabajo. Se quiso poner a la escuela desde grandecito, pero los miserables no deben aprender a leer cuando se llora de hambre en el cuartucho. El tío Lucas era casado, tenía muchos hijos. Su mujer llevaba la maldición del vientre de los pobres, la fecundidad. Había, pues, mucha boca abierta que pedía pan, mucho chico sucio que se revolcaba en la basura, mucho cuerpo magro que temblaba de frío. Era preciso ir a llevar que comer, a buscar harapos y para eso quedar sin alimento y trabajar como un buey. Cuando el hijo creció, ayudó al padre. Un vecino, el herrero, quiso enseñarle su industria, pero como entonces era tan débil, casi un armazón de huesos y en el fuelle tenía que echar el bofe, se puso enfermo y volvió al conventillo.
Ah, estuvo muy enfermo, pero no murió, no murió.
Y eso que vivían en uno de esos hacinamientos humanos entre 4 paredes destartaladas, viejas, feas, en la callejuela inmunda de las mujeres perdidas, hediondas a todas horas, alumbrada de noche por escasos faroles y donde resuenan en perpetua llamada a las zambas de Chacorvería, las arpas y los acordeones y el ruido de los marineros que llegan al burdel, desesperados con la castidad de las largas travesías, a emborracharse como cubas y a gritar y a patalear como condenados.
Sí, entre la podredumbre, el estrépito de las fiestas tunantescas, el chico vivió y pronto estuvo sano y en pie. Luego llegaron sus 15 años. El tío Lucas había logrado, tras 1000 privaciones, comprar una canca. Se hizo pescador. Al venir el alba, iba con su mocetón al agua, llevando los enseres de la pesca. El uno remaba, el otro ponía en los anzuelos la carnada. Volvía a la costa con buena esperanza de vender lo hallado, entre la brisa fría y las opacidades de la niebla, cantando en voz baja algún triste y, enhiesto, el remo triunfante que chorreaba espuma. Si había buena venta, otra salida por la tarde.
Una de invierno había temporal. Padre e hijo en la pequeña embarcación sufrían en la mar la locura de la ola y del viento. Difícil era llegar a tierra. Pesca y todo se fue al agua y se pensó en librar el pellejo. Luchaban como desesperados por ganar la playa. Cerca de ella estaban, pero una racha maldita les empujó contra una roca y la canoa se hizo astillas. Ellos salieron solo magullados, gracias a Dios, como decía el tío Lucas al narrarlo. Después, ya son ambos lancheros. Sí, lancheros, sobre las grandes embarcaciones chatas y negras, colgándose de la cadena que rechina pendiente como una serpiente de hierro del macizo pescante que semeja a una orca, remando de pie y a compás, yendo con la lancha del muelle al vapor y del vapor al muelle, gritando ¡Biep! Cuando se empujan los pesados bultos para engancharlos con la uña potente que los levanta balanceándose como un péndulo. Sí, lancheros, el viejo y el muchacho, el padre y el hijo, ambos a horcajadas sobre un cajón, ambos forcejeando, ambos ganando su jornal para ellos y para sus queridas sanguijuelas del conventillo. Íbanse todos los días al trabajo, vestidos de viejo, fajadas las cinturas con sendas bandas coloradas y haciendo sonar aún a sus zapatos groseros y pesados que se quitaban al comenzar la tarea, tirándoles en un rincón de la lancha. Empezaba el trajín, el cargar y descargar. El padre era cuidadoso. «¡Muchacho, que te rompes la cabeza! ¡Que te coge la mano el chicote! ¡Que vas a perder una canilla!» Y enseñaba, adiestraba, dirigía al hijo con su modo, con bruscas palabras de obrero viejo y de padre encariñado. Hasta que un día el tío Lucas no pudo moverse de la cama, porque el reumatismo le hinchaba las coyunturas y le taladraba los huesos. ¡Oh! Y había que comprar medicinas y alimentos, eso sí. «Hijo, al trabajo a buscar plata, hoy es sábado». Y se fue el hijo, solo, casi corriendo sin desayunarse a la faena diaria. Era un bello día de luz clara, de sol de oro. En el muelle rondaban los carros sobre sus rieles, crujían las poleas, chocaban las cadenas. Era la gran confusión del trabajo que da vértigos, el son de hierro, traqueteos por doquiera y el viento pasando por el bosque de árboles y jarcias de los navíos en grupo. Debajo de uno de los pescantes del muelle estaba el hijo del tío Lucas con otros lancheros, descargando a toda prisa. Había que vaciar la lancha repleta de fardos. De tiempo en tiempo bajaba la larga cadena que remata en un garfio, sonando como una matraca al correr de la roldana. Los mozos amarraban los bultos con unas cuerdas dobladas en dos, los enganchaban en el garfio, y entonces estos subían a la manera de un pez en un anzuelo y del plomo de una sonda, ya quietos, ya agitándose de un lado a otro como un badajo en el vacío. La carga estaba amontonada, la ola movía pausadamente de cuando en cuando la embarcación colmada de fardos. Estos formaban una a modo de pirámide en el centro. Había uno muy pesado, muy pesado. Era el más grande de todos. Ancho, gordo y oloroso a brea. Venía en el fondo de la lancha. Un hombre de pie sobre él era pequeña figura para el grueso zócalo. Era algo como todos los prosaísmos de la importación envueltos en lona y fajados con correas de hierro. Sobre sus costados, en medio de las líneas y de triángulos negros, había letras que miraban como ojos. Letras en diamante, decía el tío Lucas. Sus cintas de hierro estaban apretadas con clavos cabezudos y ásperos, y en las entrañas tendría el monstruo, cuando menos, limones y percales. Solo él faltaba. «¡Se va el bulto!», dijo uno de los lancheros. El hijo del tío Lucas, que estaba ansioso de acabar pronto, se alistaba para ir a cobrar y desayunarse, anudándose un pañuelo de cuadros al pescuezo. Bajó la cadena danzando en el aire. Se amarró un gran lazo al fardo. Se probó si estaba bien seguro y se gritó, ¡Isa! Mientras la cadena tiraba de la masa chirriando y levantándola en vilo. Los lancheros, de pie, miraban subir el enorme peso y se prepararon para ir a tierra cuando se vio una cosa horrible. El fardo, el grueso fardo, se zafó del lazo como de un collar holgado saca un perro la cabeza y cayó sobre el hijo del tío Lucas, que entre el filo de la lancha y el gran bulto, quedó con los riñones rotos, el espinazo desencajado y echando sangre negra por la boca. Aquel día no hubo pan ni medicinas en casa del tío Lucas. sino el muchacho destrozado, al que se abrazaba llorando el reumático entre la gritería de la mujer y de los chicos cuando llevaron el cadáver al cementerio. Me despedí del viejo lanchero y a paso elástico dejé el muelle, tomando el camino de la casa y haciendo filosofía con toda la cachaza de un poeta, en tanto que una brisa glacial que venía de mar afuera pellizcaba tenazmente las narices y las orejas.